Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 16. Mateo, el capítulo 16, vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Mateo 16 y el versículo 21. La Palabra de Dios dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca estudiar los versículos 22 y 23 de este pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 16, en versículo 22 y el versículo 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estos versículos son muy, pero muy interesantes. Nuestro Señor Jesucristo acaba de declarar que Pedro era bienaventurado. Pedro acababa de confesar que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y recibe esa gran bienaventuranza. Pero ahora el apóstol no recibe una bienaventuranza, recibe una reprimenda como nadie había recibido. Nuestro Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, les llamó serpientes, les llamó víboras. A Judas Iscariote le llamó diablo, ciertamente. Pero a nadie le llamó Satanás como a Pedro en esta ocasión. ¡Qué palabra tan drástica, tan fuerte! Y es impresionante notar que en el original se usan las mismas palabras que en Mateo 4.10. En Mateo 4.10 es el pasaje de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo usa las mismas palabras y se las dice al diablo directamente en este pasaje. Mateo capítulo 4 y versículo 10. Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, Satanás! Y es la misma palabra en el final que nos encontramos en nuestro texto. Ahora, una de las palabras claves de estos versículos es la palabra reconvenir. Dice en el versículo 22, la primera parte: Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Casi no usamos esta palabra, cuando menos yo no la uso. La tuve que buscar en el diccionario. El diccionario dice que reconvenir es censurar. Reconvenir es reprender a alguien por lo que ha hecho o que ha dicho. Y Mateo 16, 22 nos encontramos esa palabra. Ahora, en Marcos 8, 33 nos encontramos esa palabra en el original, pero traducida de otra manera. Vean conmigo Marcos 8, 33, un pasaje paralelo. Mateo y luego sigue Marcos. Marcos 8, 33 nos dice, Marcos 8, 33. Aquí nuestro Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, reconvino a Pedro. Es exactamente la misma palabra. Entonces, aquí tenemos dos reprensiones, dos reconvenciones, dos reprensiones. En el versículo 22 de nuestro pasaje nos encontramos a la reprensión de Pedro a nuestro Señor. Y en el versículo 23 nos encontramos con la reprensión de nuestro Señor a Pedro. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Bien, vamos a comenzar con la reprensión de Pedro a nuestro Señor. Mateo capítulo 16 y el versículo 22. Y comienza así: Entonces Pedro. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese entonces? Muy fácil, nos dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo anunció por primera vez y claramente les dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho, padecer mucho y aún morir, fue cuando Pedro reprende a nuestro Señor, censura a nuestro Señor. Ese es el contexto histórico. El apóstol no quería que nuestro Señor Jesucristo sufriera. El apóstol no quería que nuestro Señor Jesucristo muriera. Ahora, obviamente, el apóstol lo dijo por amor, ciertamente. Era una buena intención. Y también, como judío de ese tiempo, él no entendía que el Mesías tenía que padecer. Él no entendía, no comprendía que el Mesías en esos momentos no venía a reinar sobre los romanos y los imperios de ese siglo. Él venía a morir en manos de sus enemigos. Es por eso que entonces Pedro dijo esto. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, tomándole aparte. El apóstol quiso hacer esta reprensión algo personal, algo en privado. Bueno, por los demás versículos sabemos que no se fueron muy lejos, se fueron a un lado, por así decirlo. En los otros versículos de Marcos leemos que ahí estaban aún juntos los discípulos y nuestro Señor Jesucristo inmediatamente llama a la multitud, como vamos a ver después. Pero este es un buen punto para Pedro. El apóstol quiso hacer esta reprensión en privado. Cuando tengamos que reprender a alguien, lo debemos de hacer en privado, no en público. Y entre paréntesis, especialmente esto lo recomiendo a los padres. Una de las maneras más rápidas de provocar a nuestros hijos a ira es regañándolos en público. Esto es muy peligroso. Ciertamente, si hacen mal, a veces tenemos que esperarnos hasta que lleguen a la casa y les decimos algo. Lo mejor es tomarlos aparte inmediatamente, disciplinarlos, pero a solas. No les digas, es necedad tuya decirle delante de todos, ¡qué malcriado eres tú! Estás diciendo que tú lo criaste mal, en primer lugar. Pero eso, cuando tú lo haces en público, nunca en su vida lo van a olvidar. Los vas a traumar y vas a provocarlos a ira. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, cerrando el paréntesis, volviendo a nuestro texto, dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Comenzó a llamar la atención por lo que había dicho. Comenzó a censurarlo. Ahora, ¿qué osadía? ¿Qué soberbia? Llamarle la atención a Dios. Censurar al Señor. Creía que Él era más sabio que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es fácil criticarlo. Pero no es cierto, hermanos, que nosotros a veces hacemos lo mismo. Pensamos, el Señor se equivocó dándome estos padres. Yo no me merecía estos padres. Pensamos y nos imaginamos, no lo decimos con palabras, pero que el Señor debió de habernos hecho un poquito más ricos. El Señor se equivocó con el esposo que me dio. Definitivamente se equivocó el Señor. Estamos censurándolo. Estamos reprendiendo al Señor. Le llamamos la atención por los hijos tan problemáticos que nos dio. ¿No es cierto, hermanos, que nos quejamos y murmuramos por el trabajo que Dios nos da? ¿O por nuestro físico? Si el Señor me hubiera hecho así, o más alta, o con el cabello, y los ojos. ¿No es cierto, hermano? Estamos reprendiendo, estamos diciendo, nosotros somos más sabios que Dios. No debió de haber hecho esto Dios. O tenemos una enfermedad o una debilidad y Dios nos las quita. Pensamos, Dios está equivocado. Yo no debería de estar así. ¡Qué audacia! ¡Qué soberbia, hermanos, pensar que somos más sabios que Dios! Imaginarnos que Dios necesita nuestro consejo. Si Dios me diera este carro, si Dios me diera esta casa, esto resolvería todos mis problemas. Si Dios me diera esta novia, se resolverían todos mis problemas. A lo mejor inconscientemente. Pero lo estamos censurando y reprendiendo como Pedro. Estamos diciendo, el Señor no sabe lo que hace. Él no sabe lo que dice. Estamos diciendo, el Señor debería hacer esto. El Señor no debería permitir esto. Y eso lo pudiéramos aplicar a muchísimas cosas. Recientemente me han llegado algunos, curiosamente esta semana pasada, algunos correos sobre hermanas predicadoras, hermanas pastoras. Y una hasta me pidió un bosquejo y me dijo de qué libro quería el bosquejo. Según muchas mujeres y algunos teólogos sumisos, el Señor se equivocó en el Nuevo Testamento. Las mujeres son tan inteligentes y pueden predicar como los hombres, o mejor que ellos. Bueno, la verdad es que yo sé que muchas mujeres son más inteligentes que los hombres, definitivamente. Y sé que muchas mujeres hablan mejor que los hombres. Tienen más sentimiento, más fervor, más claridad, más libertad. No lo niego, pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el plan y el proyecto de Dios para la cristiandad? El Señor lo dijo así, no lo debemos censurar ni reprender, no lo podemos reprender. Los psicólogos modernos dicen, la vara es muy dura, traumatiza a los niños, no les peguen. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿A quién vamos a censurar? ¿A los psicólogos o a Dios? Pero volvamos a nuestro texto. La frase que sigue es, Señor, ten compasión de ti. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Un psicólogo moderno dijera, tu autoestima, Señor, tu autoestima, cuidado. Bueno, la verdad es que el Señor tenía compasión de sí mismo, Él se cuidaba de sí mismo, por supuesto. Pero Él tuvo más compasión de nosotros. Él tuvo más compasión de nosotros que de Él mismo. Él no escatimó ni su propia vida. Él siguió su camino a Jerusalén. Él sabía que iba a padecer ahí. Él sabía que iba a morir ahí. Pero Él siguió su camino a Jerusalén. Él se negó a sí mismo y tomó su cruz en nuestro lugar. Pero más de esto en el versículo 24, Dios mediante, el próximo domingo. O la última frase de ese texto, son una expresión judía, realmente hebrea, y es un tipo de juramento judío. En ninguna manera, dice nuestro versículo, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, por Dios que no suceda. O como dice en la traducción, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Como siempre el apóstol Pedro, ¿verdad? Siempre hablando de más. Qué atrevido censurar al Señor y conjurar que Cristo no debe padecer, que el Mesías no debe morir jamás. ¡Qué audacia! Tal vez amor sí es cierto, pero ciertamente soberbia censurar hacia nuestro Señor y decirle y aconsejarle tal cosa. Por lo que ustedes quieran, el apóstol como que siempre está hablando de más. Así como cuando nuestro Señor Jesucristo, unas horas antes de la cruz, tomó la toalla para lavar, limpiar los pies a sus discípulos, Pedro le dice, ¡no me lavarás los pies jamás! No sabía lo que decía. ¿Pero se imaginan que nuestro Señor Jesucristo hubiera escuchado ese consejo, ese juramento de Pedro? ¿Se imaginan que él no hubiera ido a Jerusalén, que él huyera a otra parte del planeta? ¿Se hubieran qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sufrido en el Gólgota, si él no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados? Todavía estuviéramos en nuestros pecados. El mundo en estos días, sin la gracia de Dios por la cruz, estuviera saturado de depravación, tal como Sodoma y Gomorra. Todos, absolutamente todos, y hubiéramos ido directamente al infierno. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los niños, directamente al infierno, al fuego eterno, si Cristo no hubiera muerto. Se me hace que para estas fechas ya el mundo no existiera. Cuando menos la maldad de los hombres hubiera corrompido todo el mundo y estuviera lleno de violencia y destrucción, como el día del diluvio. Gracias a Dios que nuestro Señor no le hizo caso a Pedro. No le hizo caso a la tentación del diablo. Y eso era una tentación del diablo. Es por eso de la reprensión tan fuerte en el versículo 23. Ese es el segundo y último punto principal, la reprensión de nuestro Señor a Pedro. Leemos en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero volviéndose, dijo a Pedro, uno de los 12 discípulos escogidos, Pedro, la roca, del versículo 18, Pedro, hijo de Jonás, el bienaventurado, del versículo 17, Pedro, el que caminó brevemente, pero caminó sobre el mar, Pedro, el líder de los apóstoles. El punto es, hermanos, los grandes hombres de Dios no saben todo. Los grandes hombres de Dios son falibles, no entienden todo el plan de Dios. Los hombres de Dios no son perfectos. Los grandes hombres de Dios fallan, se equivocan. Y eso tiene mucha aplicación. Seamos humildes y no pensemos que sabemos y entendemos todo. No, por supuesto que no. El apóstol mismo no entendía y no sabía todo. Nadie tiene conocimiento y entendimiento perfecto en este mundo. Bueno, versículo continúa y ahora sí viene la frase fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que Pedro se convirtió en el diablo? ¿Significa que de alguna manera un espíritu inmundo entró a Pedro? ¿Estaba endemoniado el apóstol? Si hubiera sido Judas Iscariote, lo entendiéramos. Pero este es el gran apóstol Pedro. Algunos resuelven el problema diciendo que Satanás en el griego significa adversario. Que nuestro Señor Jesucristo simplemente le estaba diciendo, quítate delante de mí, adversario. Ahora, es cierto que la palabra Satanás significa adversario en griego. Pero hay otras palabras que significan adversario, y que nuestro Señor Jesucristo las sabía y no las usó aquí. Él usó esta palabra en especial. En Mateo 5:25, por ejemplo, Él usa la palabra adversario, pero es otra palabra. En Lucas capítulo 12:58, Él usa la palabra adversario, pero es otra palabra. Aquí usa la palabra Satanás, en particular, el nombre propio del diablo. No es la solución esa. O tal vez el problema que nosotros tenemos es que Pedro era cristiano. Y no creemos posible que se haya convertido en diablo. No es posible, decimos, que un demonio entre en un cristiano. Y esto es verdad. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 18. El diablo no nos toca, el diablo no puede entrar en los cristianos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede más que cualquier espíritu inmundo, que cualquier diablo. Por supuesto que el diablo no va a entrar en los cristianos. Y es obvio que Pedro no estaba endemoniado. Porque si así fuera, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hubiera hecho, hubiera sacado al demonio inmediatamente de Pedro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cierto, el apóstol era cristiano. Cierto, el apóstol era un gran cristiano. Pero en ignorancia, inconscientemente, usó palabras que el diablo usó para tentar a nuestro Señor. Pedro se convirtió en un instrumento de Satanás. Inconscientemente, por incredulidad, por ignorancia, pero el diablo usó sus palabras para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que usas una blusa escotada. Supongamos. El diablo puede usarte para tentar a otros por esa ropa sensual. A lo mejor no era tu intención. Hace mucho calor, te la pusiste. Pero te has convertido en un instrumento de Satanás. Un hermano está luchando contra la borrachera. ¿Cómo salió noticias de la borrachera, verdad? En el periódico la semana pasada, no lo pude creer, de tantos alcohólicos que hay en Sonora, borrachos. Increíble, qué feo es esto. Vamos a suponer que un hermano está luchando contra la borrachera. Te visita en tu casa y abras el refrigerador para sacar esa limonada con agua mineral. Y nótale, hermano. Es una botella de vino. Una botella de vino en el refrigerador del hermano. Y tú a lo mejor la tienes ahí porque la usas para cocinar. Las hermanas saben, ¿verdad? Se cocina a veces con un vino de... Pero a lo mejor una botella de vino, ni siquiera tiene vino, es un jugo de uva que compraste. El caso es que el diablo usa, a lo mejor ni era una botella de vino, era una botella, ¿verdad?, de jugo de B8 o otras cosas. El caso es que el diablo usa esa circunstancia y esa ocasión para tentar a ese hermano. Tú, aunque no quieras, no era tu intención, te has convertido en un instrumento de tentación del diablo. Y así es lo que pasó con el apóstol Pedro. Y lo hizo con muy buenas intenciones. Ahora, ciertamente, él es culpable. Pedro aquí es culpable porque no creyó y atendió y se cayó ante el anuncio de la muerte de nuestro Señor. Él debió de haberlo creído y punto. No lo hizo. Por supuesto, él es culpable de eso. Pero lo hizo por ignorancia, por amor, y tenía esas buenas intenciones. Y cayó en ese gran problema. Ahora, el problema del apóstol fue que él creyó que él era más sabio que Dios mismo. Que Dios se había equivocado de plan. El Señor, creo, resumió el problema del apóstol en esas últimas palabras. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me eres tropiezo, obstáculo, literalmente trampa, eres una trampa de Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Más literalmente, porque no piensas en las cosas de Dios, no sientes las cosas de Dios, sino piensas, sientes las cosas de los hombres. La misma palabra que se usa en Romanos capítulo 8 y versículo 5, se traduce ahí pensar. Generalmente se traduce en el Nuevo Testamento pensar. Ahora, el apóstol, lo que pasó, tomó el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista judío, el Mesías no iba a morir, no puede ser. Tomó el anuncio del Señor Jesucristo desde el punto de vista humano. No pensó como Dios. Y ese es el problema muchas veces. Y es un gran problema. Debemos de reconocer, Isaías 55, nosotros no pensamos como Dios. Y mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. No se imaginó Pedro, como judío, no se podía imaginar que a través de la muerte del Mesías, Dios traería perdón, vida eterna, paz a su pueblo. No sabía, no le entraba eso en el pensamiento, no entendía. El apóstol, como la mayoría de los hombres, no puso la mira en las cosas de Dios, no puso la mira en la humildad, en la obediencia a Dios, en negarse a sí mismo, en la sangre, en los sacrificios para remisión de pecados, en el plan y la meta de Dios, en cuanto a la cruz, vida por la muerte. Qué ilógico, ¿verdad? Pero es lo que hizo Dios, vida eterna por la muerte de la cruz. No puso la mira en la gloria de Dios este Pedro. Puso, como todo hombre natural, se puso a pensar en la fama, la prosperidad del reino de Cristo. Se puso a pensar, ¿qué voy a ganar yo? Yo soy el líder de los apóstoles, él es el Mesías. Y en su reino, ¿qué seré yo? ¿El primer ministro? ¿El tesorero? Ah, no, ese es Judas Iscariote. ¿Qué seré yo? ¿El secretario de Estado? ¿El secretario de Gobernación? ¿Qué voy a hacer yo en el reino del Cristo? ¿Qué fama? Se puso a pensar en la vida. Se puso a pensar en la vida terrenal. Se enfocó en la gloria que recibiría de los demás en vez de la gloria de Dios. A lo último, este era el problema. Juan 12:43 lo resume a la perfección. Juan capítulo 12 y versículo 43. Porque... Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Habló de Cristo. En Isaías 6 está, es Cristo, hermanos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Y aquí está la raíz de todo el problema de Pedro también. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las cosas de los hombres mejor que las cosas de Dios. El apóstol, sin duda alguna, se mereció esa reprensión tan severa. ¡Quítate delante de mí, Satanás! Muy bien, terminemos con algunas lecciones prácticas de estos versículos. Primera lección. Estos versículos nos enseñan que debemos reprender fielmente a nuestros hermanos y amigos. Debemos reprender fielmente a nuestros hermanos y amigos e hijos, por supuesto, a los hijos. Nuestro Señor reprendió al apóstol. ¿Y qué reprensión? Aquí pudiéramos aplicar el proverbio: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O también, como dice Salomón, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Es muy difícil, pero es lo que debemos de hacer, hermanos. En vez de criticar al hermano, en vez de andar chismeando, ¿sabes a dónde vio el hermano? ¿Sabes qué hizo la hermana? Y la vieras qué falda trae. Tú ve y reprende a tu hermano estando solas. Es una gran lección. Segunda lección. Estos versículos nos enseñan que buenas intenciones no son suficientes. Buenas intenciones no son suficientes. El apóstol dijo lo que dijo con buenas intenciones, era por amor, pero estaba totalmente equivocado. Usted puede estar en una religión falsa con buenas intenciones, pero eso no lo salvará. ¿Cuántas veces he escuchado? Lo que importa son las intenciones. Todas las religiones son las mismas. Si tienes un buen corazón y tienes una buena intención, Dios te va a recibir al final. No es cierto. La religión que salva es la religión del Mesías crucificado. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Buenas intenciones, al final, no son suficientes. Puedes tomarte una medicina equivocada, muy buenas intenciones, pero es la medicina equivocada. A lo mejor te mata esa medicina. Tercera lección, que debemos tener cuidado aún de nuestro prójimo más cercano, no sea que el diablo lo use para causarnos tropiezo. Que debemos tener cuidado aún de nuestro prójimo más cercano, no sea que el diablo los use para causarnos tropiezo. Eva, fíjense, Eva le causó tropiezo a Adán. La esposa de Job lo tentó a blasfemar y a suicidarse. Aquí Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, le causó tropiezo. Hay que tener cuidado y confiar solo en la palabra de Dios. En cuarto lugar, que debemos ser pacientes y caritativos con otros hermanos que están en error. Que debemos de ser pacientes y caritativos. ¿Saben qué significa esa palabra? Llenos de caridad, paciencia, misericordia, amor, para con otros hermanos que están en error. A lo mejor están equivocados, pero son hermanos en Cristo. A lo mejor son hermanos que creen en el bautismo infantil. ¿El bautismo infantil? ¿Pero cómo? Eso hacen los católicos, los cristianos no hacemos eso. Hay hermanos cristianos, no voy a decir nombres, creen en el bautismo infantil, pero son hermanos. A lo mejor son hermanos que creen que Cristo vendrá después del milenio. ¿Sí? Pero son bienaventurados. Pedro siguió siendo bienaventurado, se equivocó. ¡Qué gran falla aquí! A lo mejor creen, no debemos de usar el piano, hermanos. No debemos cantar más que salmos. Hay iglesias así, fíjense, sobre todo en Escocia, en Irlanda, en el Reino Unido. No debemos cantar más que salmos. Ni órgano, ni piano, ni trompeta, ni guitarra, ni nada. Están equivocados, creo yo. Pero son hermanos. Son hermanos en Cristo. A lo mejor no creen que debemos usar velo en la iglesia. Pero son bienaventurados, hombres de Dios. Seamos pacientes, caritativos. Quinta lección. Estos versículos nos enseñan la gracia del Señor al no rechazarnos por nuestros errores y fallas. Estos versículos nos enseñan la gracia y misericordia, como dice el salmista, la inmensa bondad de nuestro Señor al no rechazarnos por nuestros errores y fallas. Él no excomulgó y excomunicó a Pedro. No hizo eso nuestro Señor. Cristo no le quitó la bienaventuranza. Es más, Cristo lo siguió usando. Cristo transformó a ese apóstol. Cristo le enseñó a ese apóstol de tal manera que él fue el apóstol que le escogió para predicar en el Pentecostés. De tal manera que él fue el apóstol que le escogió para abrir la puerta a los gentiles. Lo transformó a Pedro ciertamente. Él, fíjense, Pedro, que no quería que Cristo padeciese, fue el que escribió la carta de Primera de Pedro, obviamente. ¿Saben de qué se trata Primera de Pedro? Los padecimientos del cristiano. Y enfatiza los padecimientos de Cristo. Vean, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando la maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él entendió. Cristo lo usó. No lo rechazó. No lo excomulgó. Sexta lección. Que debemos confiar en los planes sabios de Dios. Debemos confiar, creer en los planes sabios de Dios. Aunque a nuestro parecer las cosas sean grandes calamidades, fue una gran calamidad para el apóstol pensar el Mesías morir, el Mesías sufrir en manos de los fariseos y los sacerdotes de los romanos. ¿Pero cómo? Era una gran calamidad. El apóstol debió haberse callado y pensar, esta tragedia es para la gloria de Dios. Creer lo que Cristo dijo y callarse. Debió de haber creído la palabra de Dios, punto. Aún los padecimientos están bajo el plan perfecto de Dios. Muchas veces eso es lo que debemos de hacer. Callarnos y confiar, tener fe en el plan perfecto de Dios. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué no hace esto Dios? Lo estamos censurando. Lo estamos reprendiendo. Estamos criticando el plan de Dios. Nos estamos haciendo más sabios que Dios, hermanos. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Dios tiene su plan perfecto. Confiemos en Él. Séptima y última lección. Que debemos de admirar y adorar a Cristo por su gran interés en nuestra salvación. Él nos amó y nos amó tanto que no tuvo compasión de sí mismo. Él sufrió y padeció mucho por nuestros pecados, sufriendo en la cruz por nuestra salvación eterna. No aceptó el consejo diabólico de Pedro. ¡Qué amor! ¡Qué interés! Y creo yo que por eso fue tan severa y tan inmediatamente esa reprensión de nuestro Señor. ¡Quítate delante de mí, Satanás! ¡Inmediatamente! Por amor a nosotros. Él quería seguir su camino a Jerusalén, a morir por nuestros pecados. Y si no escatimó su vida, sino que la entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad? ¿En qué pones tu mira? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? ¿Cómo vives? ¿Lo que haces? ¿Lo que piensas? A lo último, se puede decidir y calificar con eso. ¿Estás poniendo la mira en las cosas de los hombres? Dinero, fama, reputación, prosperidad, salud, o en las cosas de Dios, humildad, tomar la cruz de Cristo, la gloria de Dios. Ojalá que esas palabras lleguen a nuestros corazones. Ojalá que ya hayas entendido por qué Cristo tenía que sufrir. Y si no, dile a Dios en estos momentos: Señor, no sé todo, no entiendo todo, pero si Cristo murió por mis pecados, quiero que Él los perdone, me arrepiento. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de mi soberbia, de criticarte, de censurarte a ti. Señor, dame tu salvación. Yo quiero ser cristiano. Si hay algo en que te pueda ayudar en las cosas de Dios, con mucho gusto lo haré. Dime, hablaremos, platicaremos. No tiene que ser hoy, háblame entre semana. Pero para eso estoy, para servirte, ayudarte y llevarte a Dios.